Gestiona Radio, Todo Literatura y Compañía. Antonio Martínez Asensio.
Buenas tardes, bienvenidos a Todo Literatura y Compañía. Hoy nos visita Ignacio Ferrando para hablar de su magnífica novela La Quietud, que ha editado Tusquets. Y además va a venir a hablar de teatro, como siempre, Virginia López Ballesteros, que hoy ha invitado a Ramón Paso, con quien vamos a hablar de la obra Usted tiene ojos de mujer fatal en la radio, que se ha estrenado en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Y además vamos a recomendarles libros, como todas las semanas, muchos libros, libros que nos hemos leído, libros que nos han llegado, ganas de leer y ganas de contarlo. ¿Nos acompañan?
Cristina es una diosa de Alemania que vino a mi rosario como un sueño. Nació de mi delirio con todos mis excesos. Cristina es un misterio que me lleva lejos.
Bueno, ya tenemos con nosotros a Ignacio Ferrando. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, asturiano, escritor e ingeniero, para quien no lo conozca, autor de las novelas Nosotros, H, La Oscuridad, Un Centímetro de Mar, que obtuvo el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, y el premio Ciudad de Irún. También ha publicado los libros de relatos La piel de los extraños, que fue premio Setenil en 2013, Sicilia invierno, y Ceremonias de interior. Y ahora publica La Quietud en Tusquet. A mí me ha encantado, sobre todo que yo creo que está maravillosamente narrada. ¿De qué trata? Bueno, pues Héctor es un arquitecto y profesor universitario en la cuarentena que ha empezado a vivir con Anne, una joven y atractiva estudiante que ha irrumpido en su vida en plena crisis matrimonial. Aunque le cueste reconocerlo, Héctor sigue enamorado de Julia, su exmujer. Juntos, en el pasado, habían iniciado los trámites para adoptar un hijo en Rusia, pero tras la separación se habían olvidado del asunto. Y ahora será Julio la que le pida que siga siendo su marido a efectos oficiales y que le acompañe a una región del oeste ruso para conocer a Dimitri, un niño que le han asignado. Y esta es, digamos, el argumento oficial, pero realmente La Quietud es muchas más cosas, porque La Quietud, aparte de que está narrada de maravilla, no solo cuenta ese viaje, bueno, que ahora hablaremos de él, sino que reflexiona sobre muchas otras cosas, sobre el deseo, sobre la pareja, sobre la paternidad, sobre el tiempo, muchas otras cosas, ¿verdad?
Eso es, yo creo que es un poco el tema de la paternidad, es como la punta del iceberg, ¿no? Sí. Todas estas parejas que en un momento dado están ya a punto de disolverse o con un pasito ya y deciden tener un hijo. Y yo creo que no es una buena estrategia, ¿no? Pero esto es parte de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que ya llevándome el tema de la adopción, que tiene ese puntito de paternidad impostada, ¿no? Sí. De alguna manera artificiosa también, ¿no? Todavía llevaba el conflicto de moral del personaje todavía mucho más allá, ¿no? Pero en realidad habla de la pareja, ¿no?
De la pareja. De hecho, arranca con, bueno, pues con la felicidad y los errores, ¿no? Déjenme que les lea el arranque de la novela. Dicen, hay algo casi delictivo en el hecho de estar aquí. Bueno, dice, acaricio la parte de Anne, que es lo que yo había señalado, que sobresale de las sábanas, y vuelvo a tener la sensación de que la nuestra es una felicidad insostenible, algo que nunca debería haber sucedido, pero que solo un imbécil rehusaría vivir. Es como la segunda, este hombre está viviendo su segunda oportunidad, ¿no? Después de esa crisis de pareja, ha descubierto en su alumna una nueva pasión y está viviéndola, bueno, pues tratando de no vivir los errores de antes, ¿no?
Sí, él es un personaje, a mí me recuerda mucho a una de las despedidas de la literatura más terribles y menos mencionadas, ¿no? Sí. Que es la de Odiseo cuando se despide, sí, de Nausicaa, ¿no? Que es es una mujer muy joven, ¿no? Y Odiseo sabe, no solo sabe que hay una diferencia de edad muy importante entre ellos, ¿no? Y que es un amor imposible, ¿no? Sino que además él se siente completamente desubicado con ella, ¿no? O sea, solo un idiota rehusaría compartir esa, o sea, vivir esa vida, ¿no? pero él sabe que está condenada, ¿no? Desde el principio, ¿no? Ese es un poco el papel de Anne, que es un personaje para mí muy muy interesante, ¿no? Muy...
Sí, porque es una mujer que al principio sí que puede parecer un poco más tópica, más la pasión de la juventud, pero luego, bueno, pues demuestra que hay mucho más también ahí. Y él se plantea en algún momento, bueno, si es posible, dice, me pregunto si es posible amar a la vez a dos mujeres, querer algo de cada una de ellas que se complementa de un modo recíproco. Nadie le pide a un niño que elija entre el amor a su padre o a su madre. Son dos tipos de amor diferentes, ambos necesarios. Para Anne soy algo exótico, seguramente circunstancial. Para Julia represento lo contrario. La edad la ha hecho más sabia y tengo la sensación de que es inútil ante ella cualquier ejercicio de representación. Sé que la afirmación de amar a Anne y a Julia a un tiempo tiene algo de maniquea y que forma parte de una de las estratagemas lingüísticas que aprendí de Schopenhauer, otro gran embustero.
Efectivamente. Bueno, es que yo creo que son personajes complementarios los dos, ¿no? La novela está llena de personajes en transición, ¿no?
Sí.
Incluso podríamos decir que Anne es una extensión o un estado primitivo o primigenio, ¿no? Inseguro, joven,
sí,
de Julia, ¿no? De alguna manera, ¿no? No quiero desvelar tampoco
el
asunto, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la diferencia está en la cuestión de la experiencia, ¿no? Y ella al principio puede parecer ese tipo de personaje más estereotipado, ¿no? De profesor con estudiante y tal. Pero yo creo que no, yo creo que conforme avanza está, yo por lo menos traté de darle una cantidad de matices y de contradicciones,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es una mujer potente también cuando se conocen, es muy atractiva, pero efectivamente tiene matices. Y luego, es verdad que hay un poco una desmitificación del amor también, ¿no? Una especie de... Él dice en un momento... ¿qué tipo de hombre sería Aymor, por ejemplo, a lo de Julia? Siempre me ha sorprendido la trivialidad que está en la base de eso que llaman amor. Un día conoces a alguien en un aula, en el gimnasio, en el café central, cruzas con ella una palabra, no siempre afortunada, y a los tres meses ya has iniciado una liturgia común, una canción favorita, un plato preferido, cosas idénticas al resto de las otras parejas que no lo parecen en principio, y un año después esa persona se convierte en la más importante de tu vida. El amor es solo una parte mínima de la casualidad y un resto de predisposición biológica. Bueno, en el fondo es verdad, ¿no? Que llamamos a todo amor, ¿no? Y que repite un poco los mismos esquemas, ¿no?
Yo creo que habrá muchísima, muchísima gente que se vea identificado en esto. Ya una vez que ha pasado eso que Ortega llamaba, bueno, no era Ortega, pero decía algo así como que era un estado de gilipollez transitoria, ¿no? Yo creo que cuando eso se disipa, ¿no? Y lo ves con unos ojos, con una cierta distancia, ¿no?
Sí.
Es un poco como Maxo, ¿no? El protagonista del extranjero. Pues, hombre, reducirlo a ese sistematismo quizá pueda ser excesivo, pero yo creo que por lo menos es un motivo de reflexión, ¿no?
Claro, es una forma de salvarse también, ¿no? Y también hay una gran reflexión, o sea, no solo sobre la pareja, sino que hay una reflexión, decíamos antes, sobre cómo crecemos, sobre la edad, ¿no? Sobre el paso del tiempo, ¿no? Porque él también es verdad que está esa reflexión sobre, primero, si han perdido ya los trenes, y después sobre... Perdonen ustedes, pero es que este frío de repente me ha dejado una tosecilla y una voz nasal, pero seguimos. Hay una reflexión, decíamos, sobre cómo somos en los 40, ¿no? Cómo de repente, bueno, pues hemos crecido y cómo somos de otra forma. Había señalado otra parte del libro, que es seguramente cuando se conocen Anne y el protagonista, que dice, empezaba a irritarme esa mezcla de sinceridad y coqueteo. Siempre pensamos que envejecen los otros, los que nos rodean, los que vemos encanecerse y arrugarse y volverse transparentes para el mundo, pero nosotros no. Nosotros seguimos siendo los mismos hasta cumplir los 100. Nos creemos en ese derecho universal de seguir deseando a las hijas de nuestros vecinos y ejercitar ese vicario ejercicio de atrapar el tiempo a través de ellas. No soy idiota. Empezaba a sentir algo, aunque solo fue una fuerte atracción física, y sabía que debía marcharme, que seguir allí solo me granjearía problemas. Y por otra parte estaba la irracionalidad que me incitaba a seguir hablando, a ver en qué desencadenaba todo. Es un poco me ha encantado una reflexión sobre cómo nosotros no vemos que crecemos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues vamos convirtiéndonos en otros personajes, ¿no?
Claro, cuando trabajas rodeado de gente joven, ¿no? En realidad es casi un infierno, ¿no? Envejeces solo tú y sin embargo parece que hay una edad que se mantiene, ¿no? Y el cuerpo no va acompañando, va siendo, pero tú no te ves así, ¿no? Y lo que le pasa a este personaje y por lo que acaba metiéndose en problemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es precisamente por esa negación, ¿no? Que se nos atribuye a muchos hombres de no querer crecer, ¿no? Yo no creo que es que no queramos crecer.
Sí, es que está perfectamente escrito. Es que no tenemos la sensación, ¿no? De que hemos crecido, ¿no? Y seguimos teniendo comportamientos.
Claro, porque tú a los 40, cuando te dicen eres padre, en realidad lo demás, lo de menos es, bueno, es importante, ¿no? Pero en realidad lo que haces es coger el papel, desde el punto de vista del concepto, de lo que es tu padre, con tus cosas buenas, tus cosas malas, Y eso, de algún modo, yo creo que es lo que cuenta la novela, ¿no? Esa indecisión a entrar ahí, y esa falta de madurez, ¿no? Que por momentos tiene el protagonista y por momentos de lo contrario, ¿no?
De lo contrario, efectivamente. Y dentro de eso hay un personaje que me ha encantado, que está, es el personaje, bueno, que no es un personaje realmente, es Montalbán, ¿no? Es como el prototipo del personaje que él, en el que él se fija para actuar de cierta forma, ¿no? Un DNI que se encuentra y que él asimila a, bueno, este tiene que ser el modelo de persona que yo debería ser, un tipo, bueno, pues conservador, ¿no? Y familiar y demás, ¿no? Y el personaje Montalbán le ayuda, ¿no? El papel de Montalbán le ayuda, ¿no?
Sí, yo es que la verdad es que me encanta trabajar con las excisiones del yo, ¿no? O sea, sí. Es decir, esa idea, ¿no? De que somos muchos dentro de uno y que las circunstancias son las que provocan que salga uno o que salga el otro, ¿no? Y esto, o sea, es decir, yo hace poco decía, hablando con un amigo, decía, yo creo que los escritores somos de las pocas personas que nunca decimos, yo no haría esto.
Yeah,
porque sabemos que es una cuestión circunstancial casi siempre, ¿no? Y entonces el hecho de que aparezca el protagonista, se encuentre un DNI.
Sí.
De un personaje que él imagina.
Exacto,
que lleva una vida más convencional, o que lleva la vida que de alguna manera le está exigiendo ya el destino, pues me facilitaba la tarea de que cada vez que el personaje sacaba el DNI, se transformaba, ¿no? Como si fuera Superman, ¿no? Sí, sí. Casi, ¿no? Entonces, para el lector es muy sencillo identificar el estado anímico del personaje simplemente por un pequeño elemento metafórico, ¿no?
Sí, me ha gustado Montalbán. Y luego está esta quietud, ¿no? Como efectivamente, como si al final la quietud fuera instalarse en ese esquema conocido, ¿no? Ser conservador, ¿no? La quietud como lo opuesto a la inquietud, más que lo opuesto al movimiento, ¿no?
Bueno, la quietud que no tiene que ver con la resignación.
Ya.
¿No? Que quiere decir que muchas veces, una de las cosas que más yo creo interesantes del libro es que hay pocos libros que traten la paternidad. O sea, hay muchos libros que hablan de padres e hijos, ¿no? De las relaciones casi siempre tumultuosas, ¿no? Entre ellos, patrimonio, ¿no? De Roth, la invención de la soledad, Kafka, pero hay muy pocos que hablen de ese momento biológico en el que tomas el testigo, ¿no? Y yo creo que un poco el libro, si tiene algo, habla de eso, ¿no? Hay un protagonista que está todo el rato, parece que está jugando un partido de tenis, ¿no? Entre los dos posicionamientos, un dilema moral. Y la quietud, ese título, aparte de hacer referencia a una serie de cosas que suceden en la trama de la novela, hace referencia a ese estado, ¿no? De convencimiento, de llegar a una tranquilidad con lo que estás haciendo, ¿no?
Aunque es verdad que dices que la quietud más absoluta que existe es un pastillazo, ¿no? Cuando se mete un pastillazo y se mete en un vuelo y empieza a dormirse, dice yo, a la más perfecta quietud, ¿no?
Bueno, esa es la quietud artificial.
Pero porque la gran historia de la novela, o sea, evidentemente esa reflexión sobre la paternidad y ese descubrimiento al final del padre que a mí me apasionó, pero bueno, básicamente es la historia de esa adopción, ¿no? De esa decisión de ser padre y de viajar a Rusia, a Ucrania, ¿no? A
Siberia.
A Siberia, sí, es verdad, no Ucrania, es a Siberia, al oeste, ¿no? A adoptar a un niño, ¿no? Que ni siquiera conocen. Y entonces cuentas muy bien todo ese proceso, no solo de ellos, sino un poco de la colonia que se encuentran allí, de gente en el mismo proceso, con las mismas taras administrativas, los mismos líos, ¿no? Empeñados en ser padres, ¿no?
Claro, esta pareja lleva detrás de ellos, lleva una gran mentira, ¿no? Ellos ya no están juntos, pero hacen este viaje principalmente por decisión de Julia, que decide llevarle, ¿no? Pero cuando llegan allí se dan cuenta de que no son los únicos que tienen detrás eso, ¿no? Y hay algo que se dice en la novela que me parece interesante, que es que hasta que estas parejas no son capaces de asumir ese dolor que llevan dentro, jamás serán capaces de asumir que quieren a los que llama a los hijos de nadie, ¿no?
Sí.
Y te das cuenta de que es así, ¿no? De que todas estas parejas detrás de ellas tienen una serie de mentiras, de cosas que... Y que yo creo que lo primero que que hay que sanar es eso, para poder ser un padre cualquiera, ¿no? Pero un padre adoptivo más todavía, ¿no?
Y ahí se producen algunas escenas, hay una especial en la que hay una de las parejas que empieza a ser excesivamente sincera, ¿no? Con lo que, bueno, pero todos nosotros estamos aquí y nadie ha pensado y empieza a poner en claro cosas que de alguna forma nadie quiere ver, ¿no? Nadie quiere hablar, ¿no? Precisamente esas cosas.
Digamos que se produce un hermanamiento entre todas estas parejas, ¿no? Imagínate, ¿no? Es un viaje, que son 2 días de viaje, y llegas a un sitio con menos 20 grados bajo cero, ¿no? Y de allí te encuentras de repente con otros españoles, catalanes, de todos, ¿no? Y de repente es un poco como que te reconoces en los otros, ¿no? Es decir, como estos han pasado antes por aquí, y se produce ese aperturismo casi de una manera inmediata, esa empatía con las otras parejas. Y esto es un poco lo que le sucede a estos dos personajes, que quizá en otro lugar, quizá en Madrid o en otro sitio, hubieran dicho, ¿qué me estás contando? O sea, no te metas en mi vida, ¿no? Aquí está el límite, ¿no? Y sin embargo, lo que plantea es lo contrario. Se abren, ¿no? Y te das cuenta también de lo que hay detrás de ellos, ¿no? Lo intuyes.
Sí, absolutamente. Y luego cuentas muy bien el proceso real de lo que es, una adopción allí. Los años, el juicio, las trabas administrativas, todo ese mundo un poco kafkiano, ¿no? Que se produce allí, ¿no? ¿Por qué eso no parte? O sea, ¿por qué decidiste contar esa historia? Yo sé que te lo han preguntado mil veces, pero ¿es una experiencia personal o?
Sí, pues no es personal, porque bueno, yo como decía Ayala, ¿no? Esto de que mentimos la verdad. Yo tengo un hijo adoptivo, que por supuesto no se parece en absoluto al que cuento ahí, ¿no? Pero desde luego, claro, cuando te planteas hacer las cosas, lo que haces es te vas a los sitios que conoces, ¿no? Que te va a costar mucho menos, ¿no? Hace poquito me decía una amiga, uno de los lectores del libro, me decía, ya, pero todo esto que cuentas, todo esto es así. Entonces me di cuenta de que es que la gente no se hacía cargo de lo que era, ¿no? Yo creo que también como un testimonio para la gente que se encuentre en esa tesitura, es muy interesante verlo desde dentro y desde la primera persona. No es verdad que yo me he tomado algunas libertades, libertades de tipo dramático, por decirlo de alguna manera. Pues, por ejemplo, normalmente se realizan varios viajes, se realizan 4 viajes o 5, entonces yo lo centraré en un viaje largo, ¿no? Pero lo normal es que se hagan varios, pero en general todo lo que se cuenta, el 99% es todo a nivel burocrático, administrativo. Es todo absolutamente real, ¿no? La escena donde conocen a
Dimitri,
niño, ¿no? Es absolutamente real, ¿no? Es
decir, la sala de juegos más o menos bien preparada y una escena alucinante que es cuando se transgreden un poco pasan esa frontera permitida y se meten en donde viven los niños de verdad, ¿no? Desolador, ¿no?
Sí, es lo que es. Quiero decir, yo creo que simplemente con meterte en internet y teclear casas cuna o orfanatos en la Federación Rusa, pues yo creo que una imagen vale más que mil palabras o lo que yo pueda contar, ¿no? Pero el texto no pretendía, principio no pretendía hablar
testimonio, ¿no?
Claro, pretendía ser un testimonio, sino hablar de un dilema de un personaje ante esta situación, que fíjate, yo no creo que sea un personaje bueno en el sentido de buenismo, ¿no? Pero llega un momento en el que el hombre se da cuenta de que, oye, que está haciendo algo, quizá lo mejor que ha hecho en su vida, ¿no? Y yo creo que es un poco de esto lo que habla, es decir, que al final, de hecho, esta historia tiene su origen en una anécdota que nos contaron, ¿no? De una pareja que les había llegado la asignación, ¿no? De la adopción cuando ya estaban separados, ¿no? Ellos, por supuesto, no fueron.
Claro.
Porque es un acto de lesa irresponsabilidad, ¿no? Pero claro, yo ya como escritor ya estaba planteando el tema de, ¿y si hubieran ido? ¿Qué les podría haber movido a ir allí, ¿no? Y de ahí surgió la novela. Claro, tuve que construir un personaje capaz de soportar esta especie de dilema y de esta especie de...
Y luego pintas también una Unión Soviética, bueno, una ex Unión Soviética desolada, ¿no? Una Rusia, empobrecida, bueno, la historia de los hermanos de Dmitri, no vamos a desvelarlo todo, la historia de los hermanos de Dmitri, cómo vive a la gente. Un poco también me ha sorprendido mucho esa actitud un poco oficial de protección, teórica o de honor frente a sus los hijos de Rusia, que se llaman los extranjeros, pero sin embargo, bueno, pues ahí están, ¿no? Una ex Unión Soviética desolada también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es que la Federación Rusa es un territorio amplísimo, ¿no? Normalmente cuando la gente viaja a la Federación Rusa va casi siempre a la zona, digamos, del oeste, la zona de Moscú, sí. Kazán, San Petersburgo, sí. ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con la parte de la parte más oriental de la Federación, donde no es que sea tercer mundo, pero de hecho si miramos el dinero el dinero que existe en Rusia, está probablemente los dos tercios, no sé claro. el número exacto, se encuentra en Moscú y en San Petersburgo repartido, ¿no? Así que todo esto que se cuenta allí es verdad. Allí se habla de una ciudad, ¿no? Que se llama Chitá, que es el centro de un distrito muy amplio, digamos, sería a lo mejor como dos veces el terreno de lo que podría ser España, no sé exactamente, cantidades, ¿no? Sí. Pero claro, en Chitá se encuentran, hay como cuatro o cinco casas cuna, donde van los niños que están para adopción internacional, es decir, cuando por allá aparecen extranjeros, ¿para qué van a aparecer extranjeros allí?
Claro.
Y esta sensación que se transmite en la novela, que es una sensación real, no porque lo diga yo, sino porque cuando vas allí te lo dicen, cuidado con ir a determinadas zonas, ¿no? Te lo dicen de una manera un poco velada, pero lo ves en la mirada de la gente, ¿no? Porque ellos salieron del comunismo y digamos que el capital asiático lo que hizo fue comprar prácticamente el país, y lo que ha hecho ha sido que la clase media pues prácticamente se ha visto muy mermada, y entonces ahí todavía hay muchísimos nostálgicos, ¿no? Es algo que Carrere cuenta muy bien, Lemonov. Y hay muchos nostálgicos de aquella época. Entonces, claro, antes, yo no sé lo que pasaría antes en la época comunista, pero yo estoy seguro de que los niños rusos estaban allí. Y ahora viene gente de fuera a llevárselos, y ellos esto lo llevan como lo llevaríamos nosotros, ¿no? Lo llevan mal, y es legítimo que lo lleven mal, ¿no?
Y ahí sí hay una escena con esos grupos que son de alguna forma como nacionalistas, o como lo queramos llamar y tal, que bueno, y una buena explicación de por qué ocurre eso. Las condiciones, y luego un poco al final está la figura del padre, ¿no? Por encima del viaje, por encima de repente el protagonista descubre un secreto de su padre, y entonces sirve un poco para reflexionar sobre, precisamente él como hijo, ¿no? Más que como padre, está reflexionando sobre padre, y de repente se ve como hijo y entiende muchas de las cosas que no entendía hasta entonces, ¿no? Hay toda una parte que hay, toda una reflexión sobre la paternidad, ¿no?
Claro. Digamos que es un poco esa idea del padre, como que lo llevamos en el código genético, ¿no? Y claro, yo he oído muchísimas veces a muchos padres, pero también a muchísimas madres, ¿no? Sobre todo ya cuando pasan por... Sí. Cuando ya han pasado, ya se han separado un poco de lo que son las primeras fases, ¿no? El decir, joder, si yo no hubiera tenido un hijo, no hubiera tenido una vida, ¿no? Y yo creo que el padre del protagonista y el protagonista son muy similares, en el sentido de que ellos se hacen la pregunta, ¿no? Eso no les hace ni mejores ni peores padres, ni más imperfectos ni siquiera, ¿no? Pero yo creo que es bueno reflexionar sobre ello, ¿no? Es decir, que el padre es imperfecto, siempre no fue un buen padre, aprendió a trancas y barrancas, pero un poco lo que se intuye es que probablemente el hijo vaya, probablemente vaya a la misma dirección en el caso de...
Claro, y lo entiende a través de una relación que tuvo el padre. Hay una bella historia ahí también con el padre. Dices, en un momento dado hay un recuerdo que tiene a su padre, una grabación que contra su padre, y dice, lamento no haberle abrazado, no haber sido capaz de transmitirle que durante varios minutos había imaginado mi vida sin él, y que mi vida sin él era vacía y gris, y que si no lo era, tampoco tenía curiosidad por saberlo. Ojalá hubiera sido capaz de traducir eso en palabras que él entendiera, pero no lo hice. Hay mucha reflexión también sobre lo que hicimos mal, ¿no? Sobre, efectivamente, lo que hemos hecho mal, sobre los amores no contados, lo que hicimos mal, lo que hemos dejado un poco ahí olvidado en nuestra vida. Y en este caso, sí, pues el padre se da cuenta de que podía haber perdido a su hijo, y de repente en ese momento se plantea, bueno, pues todo lo que no ha hecho, ¿no? Como padre.
Claro, es que un poco la negación la negación de lo que te, en el caso de del padre, ¿no? Se imagina que ha perdido el hijo, como que se difumina, ¿no? Sí. Todo lo demás, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Yo siempre he pensado y siempre he pensado que los fracasos siempre te ayudan más a crecer que los éxitos, ¿no? Un buen fracaso no tiene comparación con 20 grandes éxitos, ¿no? De hecho, yo abogo, ¿no? Por la celebración de los fracasos. O sea, yo los celebro, ¿no? Es decir, yo sé que por lo menos a menos le quitas un poco esa sensación agridulce de no haber logrado, no haber conseguido. Pero creo que están muy, muy infravalorados, ¿no? Es decir, ahora vivimos la generación del triunfo. Colocas a estos chavales, les colocas en la cumbre, les grabas un disco y les sueltas al averno, ¿no? Al abismo, en realidad, ¿no? Salvo excepciones, pues yo imagino que los trastazos serán interesantes, ¿no? Si fracasas, como decía Beckett, ¿no? Y fracasas mejor, yo creo que cuando te vuelvas a caer, te levantarás, ¿no?
Está claro. La quietud es una novela con un ritmo y con una narración que a mí me ha parecido apasionante. Una de las cosas es cómo está contada, ¿no? Cómo vas narrando esa historia y cómo rompes esa línea temporal y cómo cuando te metes en la narración de lo que ocurre en Rusia hay mezclas con esas reflexiones. Pero al final, digamos que como que no has querido terminar en una forma lineal la novela y lo que ocurre, digamos, en el último capítulo, en el final, es casi una suposición, ¿no? Quiero decir, bueno, pues el tiempo sigue pasando y no lo has terminado de la misma forma, como que no querías terminar de contar esa historia, ¿no?
Sí, yo sé que es una ruptura yo creo que es la última sorpresa que repara pero yo creo que la gente que ha leído mis libros anteriores sabe que me gusta también, o sea, plantear dejar la novela un poco más abierta, claro. ¿No? Es decir, no es que no se cuente lo que...
Sí, porque se cuenta de otra forma.
¿No? Sí, sí. Sí. Se cuenta como una especie de futurible, ¿no? Sí. Lo que podría ser y no podría ser, ¿no? Y quizá esto pueda, algún lector pueda decir, bueno, ¿y esto por qué no? Pues yo simplemente quería dejar la idea abierta, ¿no? De que el protagonista al final entiende que el compromiso, compromiso es consigo mismo, ¿no? No con...
Claro, no tiene tanto que ver con el argumento sí como con la propia comprensión.
Entonces, digamos que la forma del texto y contarlo así me ayudaba a dejar este mensaje más como yo quería que se planteara, ¿no? Es decir, entonces incluso había una versión previa donde ni siquiera se mencionaba el personaje femenino, ¿no? Donde no se sabía muy bien... No, es que no quiero
entrar
porque tengo una habilidad monstruosa para cargarme mis propias novelas, ¿no?
Entonces un pedazo de spoiler ahí.
A mí es que me da un poco igual, pero claro,
Es verdad que esa estructura, ¿no? Esa forma de narrar final, es verdad que, claro, resta un poco el protagonismo a lo meramente argumental y devuelve el peso a un poco al tema central, ¿no? De lo que está hablando la novela. Bueno, pues esto es La quietud. Yo creo que quedan dos días de puente todavía, qué mejor momento para lanzarse a leerlo, porque no les va a decepcionar, es una lectura magnífica. Muchas gracias, Ignacio, por haber venido a contárnoslo.
Nada, gracias a vosotros.
Y todos ustedes, recuerden, Ignacio Ferrando, La quietud, editado por Tusquets, de verdad, que háganme caso que me lo van a agradecer.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone, and if your breath to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the time changing.
Bueno, y con esta maravillosa canción de Bob Dylan que ahora nos va a explicar Virginia Ballesteros la razón de que esté sonando, bueno, pues vamos a presentar a Virginia, que viene a hablarnos de teatro, y hoy viene a hablar de la obra Usted tiene ojos de mujer fatal en la radio. basada en la obra casi homónima de Javier Poncela y creada y dirigida por su bisnieto, Ramón Paso, que nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Virginia, y buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Virginia, ¿por qué lo de en la radio?
Bueno, sí, yo quería aclarar que ahí has dicho vamos a hablar de teatro hoy. Vamos a hablar de usted tiene ojos de mujer fatal en la radio, pero no es porque estemos en la radio, es que se llama así la obra. Bueno, eso para empezar. Bueno. La obra original de Enrique Jardier Poncela se llama Usted tiene ojos de mujer fatal. La obra que ha escrito es su bisnieto, o biznieto, yo prefiero decirlo con Z. Pues Ramón Paso, que está aquí con nosotros, se llama Usted tiene ojos de mujer fatal, 3 puntos suspensivos, en la radio.
Sí.
Porque lo que ha hecho, que nos lo va a contar mejor que yo ahora, es coger las mejores escenas de esa obra y montar otra obra, incluyendo un episodio personal de la vida de Jardier Poncela, y imaginándose que el propio Jardier pues tiene que interpretar su propia obra en la radio.
Explícame dos cosas. Una, ¿por qué está sonando Bob Dylan? ¿Qué tiene que ver Bob Dylan con Jardier Poncela y con...
Sí, pues Bob Dylan no tiene nada que ver. Yo quería decirlo, explicar después lo de Bob Dylan. La obra, pues es una comedia romántica divertidísima, como las que se escribían antes, como todas las de Jardier Poncela. Y yo creo que, pues, Ramón Paso le quiere someter un poco como un toque moderno. Entonces, The Times Are Changing. Bueno, pues es un poco un guiño, ¿no? Que
pero porque suena en la obra.
Suena en la obra, varias.
Vale.
Bueno, yo le preguntaría a Ramón Paso, ¿pero por qué no se llama Bob Dylan en vez de un couplet? Me dijo, pues porque estamos en el siglo XXI.
En el siglo XXI, efectivamente. Y luego, lo segundo que te iba a preguntar, se ha estrenado en el Teatro Fernán Gómez en Madrid. Y va a estar, para que los oyentes lo sepan,
va a estar hasta el 21 de mayo, vale. Y esperemos que luego de gira, ahora nos lo contará Ramón.
Bueno, pues adelante, ya he aclarado mis dudas, ahora síguenos contando, Virginia.
Bueno, pues nada, yo antes de pasar a entrevistar a Ramón y dejarle que hable, que para eso ha venido y es más interesante que lo que yo pueda contar, voy a presentarlo un poco a los oyentes que no lo conozcan, porque, bueno, antes de, además de ser bisnieto de Jardier Poncela, es nieto de Alfonso Paso, que era un dramaturgo también, y hijo de la actriz Paloma Paso, o sea que tiene el teatro en sus venas. Es como si naciera dentro como Obélix con la poción mágica, pues igual.
Sí, sí, vamos, sí. Yo estaba a punto de ponerme de pie, vamos, o sea, la verdad, vamos, lo digo de corazón, vamos.
Sí, entonces él es dramaturgo, es guionista y director. De hecho, la mayoría de sus obras escritas las dirige él. Se estrenó en el 98 con El Tesoro, en el Teatro Español, y después ha hecho unos 20 montajes teatrales, ya sea como dramaturgo, como director de escena o como ambas cosas. Entre sus obras, que son muchísimas, podemos destacar El Mono Azul, Papá es Peter Pan y lo tengo que matar, La Remera de Babilonia o Terror y Ceniza, que estuvo hasta hace nada en el Teatro Montacargas, hasta finales de febrero. También ha adaptado algunos clásicos, Tiempos Difíciles, de Edgar Neville, El Fantasma de la Ópera, Peter Pan o La Importancia de Llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Y, bueno, también tiene adaptaciones, sin cambiarlas, digamos, adaptaciones de su bisabuelo, Eloísa está bajo un almendro o El amor solo dura 2000 metros. Y, bueno, obras relacionadas con Jardier en las que ha intervenido Ramón también tuvo muchísimo éxito hasta hace nada que dejó de presentarse en el María Guerrero. La obra Jardier, un escritor de ida y vuelta, que dirigió Ernesto Caballero, que es director del Centro Dramático Nacional, donde Ramón Paso fue asesor de dramaturgia. Y bueno, pues ya para concluir y empezar a hablar ya de la obra de hoy, contar que además de su trayectoria en el teatro, pues ha trabajado como guionista de televisión para algunas de las más destacadas series españolas, como Compañeros, Matrimonios con Hijos. Y entre series de ficción y programas de humor tiene más de 100 capítulos emitidos. Bueno, también es autor de relatos y tiene una novela. ¿Cómo se llama la novela? Esto se me ha olvidado.
¿Cómo se llama la novela, Ramón?
Se llama Puta, Pija y Perversa.
Eso. Muy bien, bueno, pues yo...
Título fácil de olvidar.
Yo creo que ya solo le queda el cine, pero ahora nos dirán, no, también tengo un guión de cine. ¿Tienes un guión de cine?
Como todos los españoles, tengo un guión de cine, claro.
Bueno, pues ya nos contarás otro día. Pero bueno, en fin, digamos que es muy polifacético y que, bueno, que esperemos que sí, te estrenes pronto en el cine también. Y...
Vale, tú siempre haces tus... con las que haces tus obras es la compañía Paso Azorín, ¿no? Y es un elenco fijo de actrices y actores, ¿no? Si siempre os produce el mismo productor.
Más o menos. A ver, Paso Azorín Teatro es la compañía que hicimos mi socia y yo en el, sí, en el 2012, cuando volvimos a teatro. Hemos estado los dos trabajando en televisión mucho tiempo y de pronto, por circunstancias, decidimos volver a hacer teatro y entonces pues fuimos una compañía, ella y yo. Y el sí, hay un elenco más o menos fijo. A raíz de empezar otra vez en el teatro, nos dedicamos mucho a temas sociales, feminismo, la memoria histórica, trabajando mucho en alternativo, haciendo un teatro muy de vanguardia, y eso lo hacemos ella y yo, quiero decir, productor, nosotros.
Muy bien. Que después de trabajar la televisión en nuestro país, claro, qué placer volver a hacer teatro y volver a hacer, ¿no? Porque la televisión es un desastre.
La televisión, además, es un mundo muy frío, sí, donde el guionista termina siendo una especie como de gallina ponedora,
sí,
que está en un rincón, le ponen los focos todo el día para que siga poniendo huevos, pase lo que pase. El teatro es más personal, el teatro es más... Se permite... hay un nivel de censura menor. Puedes ser más gamberro, jugar más. La televisión es... Además, el problema que hay en la televisión en España es que estamos tan obcecados en seguir tendencias que no las creamos.
Claro.
Entonces hacemos una televisión muy aburrida.
Muy aburrida, efectivamente.
12 años, ¿eh? Para decir todo esto.
No.
Sobreviviste. Sí. Bueno, entonces ahora tienes que contarnos cómo te surgió la idea de hacer esta obra basada en otra obra. Y bueno, cuéntanos un poco.
Pues el principio es que Jardiel es un autor tristemente desconocido, conocido en España. La gente sabe muy poquito de él y hay muchísimas habladurías literarias, habladurías...
Políticas.
Políticas, que se han lanzado mucho desde los prólogos de sus libros, desde sus biógrafos. Y a mí hay cosas que me apetecía desmentir y entonces pensé que la mejor manera era que el mismo Jardiel hablase. Entonces elegí una obra que me gustaba mucho de él, que parece una obra que ha sido muy maltratada y que es muy cómica, que es Usted tiene ojos de mujer fatal, y le metí a él. Entonces luego de ahí surgió el cómo hacer que Jardiel esté involucrado en su propia obra, que tenga un sentido, que tenga que ver con él, y entonces así nace este proyecto.
¿Por qué la historia de amor que aparece en la obra es real entre él y esa persona que se llama Carmen en la vida de Jardiel, en la vida de...
De Sergio, sí, es cierto que es una historia real, es mezcla de dos historias reales, quiero decir, la Carmen que nosotros hacemos mezcla a Josefina, el gran amor de Jardiel, y que era mi bisabuela además, y a una, él tuvo dos Carmenes en su vida, una Carmen maravillosa, una actriz que estuvo con él hasta el final siempre, y luego hubo una Carmen a la que él encontró en un barrio de Barcelona y se enamoró y luego ya le dejó tirado por un argentino. En Argentina le pasó, además los dos grandes amores de su vida le dejaron por Argentina en realidad. Entonces lo mezcló todo en ese personaje de Carmen.
Sí, pero entonces la que se va a Argentina y le deja que se llama Carmen no es tu bisabuela.
No, pero mi bisabuela también le dejó y se fue a Argentina, las dos.
Sí.
Le tuvo esa mala suerte.
Vale. Bueno, pues es muy divertida la obra porque es como una obra dentro de otras obras, es como una matrioska rusa porque está la obra de Jardiel, la obra... Que tienen que interpretar los personajes en la radio, pero con todos los follones que pasan. Bueno, en fin, luego está la obra que ve el público, está la obra de la que hablamos hoy en la radio, de una obra de la radio, en fin, me hace muchas gracias.
Es que además Jardiel era un metaautor, era un hombre que estaba muy metido en los ensayos, a veces construía decorados, hacía de todo y me parecía que era muy, muy, muy importante que se viese esa faceta de él, esa faceta de involucrarle. Sí. Él nunca se involucró como actor, en realidad sí, una vez hizo un trocito en un tenorio que llevaban ellos de Jerez, una broma por apoyar a un actor, pero él no era actor, pero todo lo demás sí lo hacía, entonces por eso me parecía muy divertido crear ese juego metateatral de Jardiel metido dentro de la obra, todo, pues que se viese un poquito la parte de atrás.
Sí, volviendo a lo que decías de las habladurías sobre tu bisabuelo, yo creo que tienes mucho empeño, y haces muy bien, en intentar sacarlo del anonimato en el que está, pese a que todo el mundo lo conoce, porque tuve la suerte de ver hace 2 meses o así una lectura dramatizada de otra obra tuya que se llama Jardiel en la Checa, en el María Guerrero,
cierto,
con dos de los actores que salen en esto, que imagino que son de la compañía.
No son de la compañía en sí, pero a mí me encantan, son Juan Carlos Talavera y Carlos Seguí, me parecen que son estupendísimos actores, y siempre que los tengo cerca les lío para hacer cosas.
Bueno, entonces, en esa obra también te basas en un episodio real, pero esta vez imaginando un poco lo que ocurrió, porque no se sabe.
Sí.
Es que fue detenido el
16 de agosto, ¿no?
Sí, el 16 de agosto del 36 fue detenido.
Y de madrugada estaba con su hija y su compañera y se lo llevaron y lo metieron en la Checa y estuvo ahí 24 horas. Entonces, bueno, tú intentas imaginar cómo fue. Y al intentar imaginar cómo fue, pues te permites un poco, claro, es la ocasión era, no podía ser mejor. Intentas un poco explicar quién era, por qué la gente que la acusaba de falangista, de franquista, pero en realidad en su obra La Tournée de Dios, donde es la única en la que expresa un poco su pensamiento político, estuvo prohibida tanto en la República como durante el franquismo. Entonces, en realidad, la gente tendría que meterse en la cabeza que Jardiel no era ni de derechas ni de izquierdas.
No, Jardiel era un ecléctico, Jardiel era una persona que de pronto tenía muchos postulados de derecha en su vida y muchos postulados de izquierdas. Era un individuo que estaba, que tenía, era muy crítico con unos y con otros, y él defendía siempre la tradición que defiende la derecha y defendía siempre la libertad y el progreso que significa la izquierda. Y eso fue lo que no se le perdonó, ni por un lado ni por otro. Quiero decir,
Jardiel, la obra se le ve, por ejemplo, defender la homosexualidad, no voy a spoilear más, pero...
Sí, por supuesto. Además, Jardiel era una persona que tiene la Tournée de Dios directamente, un personaje, Perico Espasa, que es un periodista homosexual, y él hace una defensa, y sobre todo es de los primeros personajes homosexuales en la literatura española. Quiero decir, Jardiel era un adelantado a su época a todos los niveles, el tipo de mujer que elegía en su vida, el tipo de amigos, el tipo de todo. Lo que ocurre es que luego, pues, tuvo un momento en el que de pronto él estuvo en esa Checa de Medinaceli, él se asustó. Y como pasó a mucha gente en nuestra guerra civil, al pillarle en un bando,
claro,
terminó pensando que el otro era el bueno.
Bien.
Después, cuando ya se vio en el otro, se dio cuenta de lo que venía, claro. Hablamos de un señor al que le prohibieron las 4 novelas en la dictadura, le censuraron todas las comedias y le hundieron lentamente.
Ya.
¿Qué país? Al final, claro, es que si lo que no tenemos es que seguir pensando si uno piensa de una forma u otra, lo que hay que hacer es leerle, ¿no? Yo
claro.
Creo que Jardiel Poncela, si hubiera nacido en Francia, sería una de esas... grandes figuras, ¿no?, de la literatura.
Pues sí.
Completamente de acuerdo. Ha nacido en Francia o en Inglaterra. Jardiel ahora mismo sería muchísimo más importante de lo que es.
Absolutamente.
Sería como un Joan Nuyo o algo así, no sé.
Sí. Lo que pasa es que estamos en un país que es un país que es muy cainita y que...
Pues que 40 años de dictadura, pues.
Ya, y no, pero es que además aquí disfrutamos mucho destruyéndonos a nosotros mismos. No nos respetamos, no nos tomamos suficientemente en serio como para respetarnos.
Bueno, me ha comentado Virginia que la dirección y la escenografía son fantásticas. Es una escenografía mínima, pero funcional, y tienes 6 actores interpretando a 20 personajes, ¿no?
Sí, cierto es. Tengo 6 actores fantásticos, los dos que ya he nombrado. Luego están Azorín, Inés Kerzan, Ángela Peirat, David Zarzo. Es un elenco fantástico, que hemos disfrutado mucho. Y luego es verdad que hemos hecho una escenografía muy minimalista. Yo cuando dirijo, creo que el teatro es luz, carne y madera. Creo que huyo de las grandes escenografías en general, cuando no tengo dinero porque no lo tengo, y cuando lo tengo porque no lo quiero, que no quiero grandes escenografías. Entonces hemos hecho una cosa mínima para favorecer el actor y el texto, que creo que es el principio del hecho teatral.
En un teatro complicado para eso, porque la boca del Fernán Gómez es inmensa.
Sí, pero tú lo hemos hecho en la sala pequeña.
Vale,
claro, pero estaba imaginándome lo que me estabas diciendo. En la sala grande estaba diciendo, madre mía, esto sí que es minimalista.
No, es una obra, pero aún así tiene muchísimo mérito, porque claro, es un escenario bastante pequeño donde están todos esos actores que no paran.
Yeah.
Y en realidad creo que hay un mínimo cambio de escenario con un oscuro donde cambian una mesa y ya. Y el resto la sigues perfectamente, te ríes, la gente se reía un montón. Creo que ya habéis tenido además las localidades varias veces agotadas, ¿no?
Sí, es cierto que además estamos teniendo una salida muy buena en esta sala, que además lo que tú decías es verdad, que la grande tiene una embocadura peligrosa, pero cuando hablé con Luis Torres de este proyecto, de los dos coincidíamos en que tenía que haber un Jardiel en la Jardiel.
Ya.
La sala Jardiel Poncela, y decíamos, es que tiene que haber un Jardiel en la Jardiel.
Claro.
Y esa sala lleva una programación más moderna, un poquito más, y nuestro proyecto, nuestra obra daba la posibilidad de hacer un Hardiel que fuese un Hardiel un poquito más, más moderno.
¿Es una comedia, entonces, Virginia?
Sí, es una comedia romántica, se podría decir. Pues eso, como se escribían antiguamente, como las escribía muy bien Hardiel Poncela, pero...
Pero con Bob Dylan, como decíamos
antes, ¿no? Y sí, bueno, y con el toque de Ramón Paso, que... Bueno, respetando mucho también lo que él decía, que era un metaautor y bueno, pues sale él, sale haciendo desde un personaje, al mismo tiempo sufriendo. Ahí también es una obra donde te ríes, pero también descubres una parte de Hardiel Poncela, de cómo era él realmente con respecto pues, a sus amigos, a las mujeres. Y los actores son fantásticos, porque hay veces que, como además hay, bueno, Ramón Paso, imagina que es para dar, para que la obra sea más, más, más divertida y más ágil, hay unos actores que fallan en la obra, y entonces otros tienen que hacer de esos actores. Claro. Y eso es lo que produce también muchos enredos y muchas cosas divertidas. Y la verdad es que los actores están fantásticos en el, en el estreno. Vamos, no fallaron en nada y ahí creo que estaban muy contentos.
Y el montaje además es complicado porque todo el segundo acto es la emisión radiofónica en teoría de ese programa, y aunque es emisión radiofónica, pero ellos se mueven, las escenas están hechas, no es gente sentada hablando en un delante de un micrófono, y eso significa que están saltando de un personaje a otro todo el rato, lo cual implica tener una complejidad interpretativa, y luego además es una sala tres bandas, lo cual significa que hay una coreografía para que de pronto se vea igual desde las tres bandas, para que siempre se esté viendo algo. Sí. Entonces ha sido un montaje muy complejo, pero muy muy divertido de hacer, y que estamos muy contentos.
Tú, de alguna forma, bueno, pues abanderas esa reivindicación de Hardiel un poco por familia, ¿o no? ¿Te ves un poco obligado por, bueno, pues por ser quien eres, o no? ¿O te has enfrentado a la obra de Hardiel como podría haberse acercado cualquiera? ¿Cómo te influye eso?
A ver, quiero decir, yo podría haberme acercado también a la de Alfonso Paso, que la tengo más cerca, claro, que coincidimos. Lo que pasa es que Hardiel, para mí, tiene muchas cosas que me llega mucho su tipo de humor, me llega mucho cómo de pronto renovó el humor en un momento donde había un fango teatral terrible, que es un momento parecido al que estamos viviendo, en el que no hay riesgo, en el que nadie se atreve, en el que todo son fórmulas preconcebidas ya. Normalmente cuando tú llevas una obra a un teatro te preguntan de qué va tu comedia y quiénes son tus mediáticos. Eso es lo que te están preguntando ahora mismo. Entonces Hardiel en este momento tendría mucho, mucho que hacer. Y luego me gusta mucho la figura del escritor ahuyentado, del escritor herido. También me pasa con Oscar Wilde, quiero decir, siento mucho, mucho mucho cariño por ese tipo de
sí, es verdad que hay algo ahí que les une también a los dos, ¿no?
Hardiel fue el Wilde español en muchos sentidos, hacía un teatro un teatro con un humor y una carga intelectual muy fuerte, que además es lo que se separó Hardiel, es decir, hizo comedias donde había un asunto interesante, donde no solamente era hacer reír.
¿Cómo se reivindica? ¿Cómo se trae a un autor tan importante como Hardiel, como bien lo ha definido Virginia, tan conocido pero tan desconocido, representando sus obras, haciendo un poco lo que has hecho tú, que es readaptando o mostrando ¿crees que es la mejor forma de traerle?
Yo creo que la mejor forma es siempre representando sus obras. Creo que es la mejor forma. También es verdad que sus obras a día de hoy tenía 17, 20, 30 personajes, y hay veces que hay que hacer un poquito encaje de bolillos para que se pueda hacer por las circunstancias que vivimos. Entonces yo he aprovechado, de hecho, de ese problema virtud, y hemos aprovechado para sacar a Hardiel y para hacer una cosa de ese estilo. Yo creo que es muy importante que se represente, y es muy importante conocerle, porque además, ya te digo, que hay muchas biografías donde se dicen cosas que son están muy sesgadas. Los biógrafos en España opinan. El biógrafo debería contar los datos, y aquí opinan muchas veces. Dan su visión moralista a veces, que no llego a entender.
Perdóname, se me ha quedado un dato ahí. Jardín en la Checa, me has dicho que asististe a una lectura, pero ¿se va a estrenar? ¿Cuándo se va a estrenar o cómo está eso?
Pues en eso estamos. Yo salté de Jardín en la Checa a una cosa que hacíamos en Alternativo, y después a los ensayos de Usted tiene ojos de mujer fatal en la radio, con lo cual no he tenido tiempo material de mover ni... Hay una dificultad, o escribes o te mueves, o diriges o escribes. Entonces, yo he elegido de momento escribir y dirigir.
Bueno, pues...
Bueno, entonces, después del 21 de mayo, con el éxito que está teniendo, ¿habrá gira?
Pues nosotros esperamos que sí, tenemos novias de momento, a ver qué pasa, bien, a ver si eso termina en boda o no.
Muy bien. No, no, tiene que haber. Los polos pues son noviazgos, ¿no?
Sí.
No son matrimonio. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Usted tiene ojos de mujer fatal en la radio, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, hasta el 21 de mayo. ¿Hay un encuentro con el público?
Dos, creo, ¿no?
Hubo un encuentro por la Noche de los Libros y hay un encuentro el 11 de mayo.
El 11 de mayo, ¿no? Al término de la función. ¿Eso cómo funciona? Termina la función y el público que se queda allí, hay digamos, una charla con los contigo, con los actores.
Con el equipo artístico, sí, está allí, entonces, y además la gente puede ver la función y quedarse, o si no le apetecía, o ya la ha visto, puede venir después. Nos pasa mucho en ese tipo de cosas que la gente aparece después.
Yeah.
Que hay gente que de pronto ya ha visto la función.
Claro, pero sí que le interesa tener esa. Sí. Y luego hay funciones matinales, el 9 y el 16 de mayo.
Sí, tenemos dos funciones.
Interesante también para a lo mejor otro tipo de público que no puede llegar.
Estudiantes.
Institutos y ese tipo de cosas.
Porque para quién, digamos, la clasificación de esta obra, ¿es una obra para todos los públicos? ¿Es una obra que pueden ver desde qué edad?
Pues esta obra es para todos los públicos y además hemos tenido mucho cuidado de no apartar al público de siempre de Jardiel y poder atraer al nuevo, pero hemos sido muy respetuosos con el público de siempre que va a encontrar lo que ellos esperan y al margen también pues abrirlo a públicos nuevos.
Claro, qué importante es, y eso lo vimos en la adaptación de Eduardo Galán de Tristana, que los colegios, que de alguna forma Galdós y los institutos están en su programa, bueno, pues se acerquen y vivan el teatro en directo, ¿no? Fundamental.
Sí.
Bueno, y a partir del 21 de mayo, ya lo hemos dicho, pues esperemos que haya gira. Mira. Bueno, Ramón, pues ha sido un placer tenerte aquí.
Lo mismo digo, muchísimas gracias.
Para el programa. Virginia, muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Por tu teatro y por venir. Nos vemos en breve.
En breve.
Bueno, y nosotros seguimos con nuestras recomendaciones ahora. Bueno, y ahora, con esta música de Antonio Vega, que siempre ponemos en nuestras recomendaciones literarias, 3.000 noches con Marga, vamos a recomendarles algunas de las cosas que han caído en mis manos y que me he leído en estas semanas. Bueno, lo primero que yo quiero recomendarles, no lo sé, para alguien que le guste leer, es como, no sé, qué comparación podríamos hacer, es un auténtico pata negra. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Haruki Murakami, que ha editado Tusquets, como toda la obra de Murakami. Bueno, Murakami encarna el prototipo de escritor solitario y reservado. Se considera extremadamente tímido y siempre ha subrayado que le incomoda hablar de sí mismo, de su vida privada y de su visión del mundo. Sin embargo, el autor ha roto ese silencio para compartir con sus lectores su experiencia como escritor y como lector. A partir de autores como Kafka, Chandler, Dostoyevsky o Hemingway, Murakami reflexiona en estas páginas sobre la literatura, sobre la imaginación, sobre los premios literarios y sobre la, en ocasiones controvertida, figura del escritor. Además, aporta ideas y sugerencias para todos los que se han enfrentado en alguna ocasión al reto de escribir. ¿Qué narrar? ¿Cómo preparar una trama? ¿Qué hábitos y rituales sigue él mismo? Pero en este texto, cercano, lleno de frescura, delicioso, personalísimo, los lectores descubrirán por encima de todo cómo es Haruki Murakami. Tendrán un acceso privilegiado al taller de uno de los escritores más prestigiosos y leídos de nuestro tiempo. Y yo estoy seguro que será premio Nobel o no. A lo mejor tiene que componer alguna canción. Bueno, maravilloso el libro. Es curioso porque tienen, ya lo saben ustedes, otro título que es ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, en el que narraba su vida como maratoniano y cómo comparaba lo que era escribir una novela con correr una maratón. Y en este caso se centra en escribir, que cómo escribe, cuáles son sus fuentes. Cuenta muchas cosas, entre otras que él empezó a escribir en inglés, y esa es una de las claves de esas frases cortas, esa forma de escribir que a veces hemos pensado que sería muy, muy japo, ¿no? Que sería muy esa claridad de su escritura, y muchas veces él explica que procede de esa forma de escribir cuando todavía no sabía mucho del idioma y él se empeñaba en escribir en inglés, y entonces escribía de una forma muy sencilla, muy clara, con frases muy cortas, ¿no? Bueno, estas y muchísimas otras cosas cuenta en este delicioso libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Y que ha editado Tusquets. Thank you. Bueno, la segunda recomendación es un libro que ha editado Pasado y Presente, y que es un libro de Joy Clark, que se llama Mito y Realidad en la Guerra Relámpago de Hitler, Francia, 1940, lo que se conoce, lo que todo el mundo conoce como el Blitzkrieg. El Blitzkrieg, que fue, bueno, pues esa forma en la que Hitler tomó Francia, bueno, de una forma como una guerra relámpago. Es un libro maravillosamente bien documentado, maravillosamente bien contado y maravillosamente bien editado, con mucho mapa, con fotografías, con notas, con bibliografía. Bueno, es un libro que, bueno, ya saben ustedes que Pasado y Presente es una garantía para estos libros de historia, para estos ensayos de historia que ha publicado ya muchos, y este es uno más. Joy Clark, dicen, ha llevado a cabo una nueva aproximación a la guerra relámpago, lúcida, vívida y provocativa. Su detallada y rompedora investigación se convertirá en el trabajo seminal sobre la caída de Francia en 1940. Blitzkrieg es un libro mayúsculo. Es un misterio que ha fascinado a los historiadores. ¿Cómo pudieron los alemanes barrer Europa tan fácilmente en 1940? Con gran autoridad y claridad, dice Ashley Jackson, Joy Clark llega a la conclusión de que fue la aplicación de la tecnología aunada a una práctica militar estricta lo que permitió a Alemania vencer de una manera tan abrumadora. Este libro es la revisión definitiva de una de las campañas militares más intrigantes y significativas del siglo XX. Y cuenta Andrew Roberts que esta es una genuina revisión de la batalla de Francia en 1940 y pone de relieve que seguimos presos de la visión de la Blitzkrieg que Adolf Hitler y Joseph Goebbels quisieron inculcar hace más de medio siglo. El brillante análisis de Clark demuestra que el Fallgelb no fue cuestión solo de panzers y Stukas imparables, sino de un arriesgado plan de infantería que podría haber sido al traste si hubiera tenido enfrente una mentalidad aliada distinta. Es un libro interesantísimo, escrito por este hombre que es director del Departamento de Investigación Académica en el Centro para el Liderazgo Militar y profesor de Estudios sobre Guerra Moderna en el Instituto de Investigación Humanística de la Universidad de Buckingham. Joy Clark es miembro de la Royal Historical Society y de la British Commission for Military History, autor de Anzio, la batalla por Roma, 1944, de Arnhem, cruzando el Rin, 1944-1945, y Kursk, The Greatest Battle. Blitzkrieg es su primer libro publicado por Pasado y Presente. Estoy seguro de que vendrán otros. Fantástico ensayo histórico para este puente también. Y por último, otra delicia, otra pata negra, que de otra editorial que tampoco se cansa de acertar. El último pistolero de Raúl del Pozo. Bueno, pues nada menos que la recopilación de los artículos de Raúl del Pozo, que lleva tiempo escribiendo y disfrutando, haciéndonos disfrutar de ellos. Jesús Fernández Úbeda ha participado en la elección de estos artículos y de hecho firmó un artículo en el que explica cómo se hizo esta elección y este proceso. De Raúl del Pozo, Arturo Pérez Reverte ha dicho: a Raúl del Pozo las certezas y los años no lo hicieron ni cínico ni malo, es bueno, es veterano, es sabio, es la lucidez, la experiencia y la memoria. Bueno, está dividido el libro en Divino, Humano y Eros. Los textos, nos dice Jesús Fernández Úbeda, del primero orbitan en torno a las cosas que Raúl adora, ya sea Shakespeare, ya sea El Canto de los Pájaros en una mañana de primavera. Cuando escribe sobre animales, dice Jesús Fernández Úbeda, el columnista se vuelve una mezcla de Keats y Rodríguez de la Fuente. También hay algún que otro texto sobre temas religiosos, más quien busque una visión teológica, no digamos ya meapilesca, se dará de bruces. Humano recoge los artículos de un hombre que escucha el ruido de una calle mutante y cotidiana, efervescente y decadente, noble y navajera. Y por su parte, sigue explicándonos Jesús Fernández Úbeda, Eros es un canto elegante y bello a los sentidos, a las musas y a la vida. Bueno, Jorge Bustos en el prólogo dice que la prosa de Raúl abreva en el siglo de oro, sin ninguna prosopopeya, con la familiaridad con que la amante indecorosa usurpa cada noche nuestro cepillo de dientes. No muchos columnistas pueden aún mentar a Quevedo sin mancharse la boca. A mí, de momento, solo se me ocurre uno y se llama Raúl del Pozo. Dice también Jorge Bustos, el lector que vague por la Acrópolis que tiene en las manos constatará con asombro que todas las columnas siguen en pie. Posee nuestro columnista el don de la frase perfecta, lo cual no es ninguna suerte porque puede ahogar el sentido bajo los arrullos de sirena del ritmo, el látigo de la esdrújula y el fogonazo ninja que deja la nada cuando se disipa el humo. Yo les diría a los estudiantes de periodismo que se olvidaran por un puto día del trending topic, del posicionamiento SEO y del número de visitas y aprendieran de Raúl, dice Jorge Bustos, a usar el lenguaje, que es lo que les dará de comer si no se les adelanta un colombiano con más y mejores lecturas. Bueno, el último pistolero de Raúl del Pozo en Círculo de Tiza, magnífico, para leerlo poco a poco, para repasarlo y para disfrutarlo de cabo a rabo. Y esta ha sido la última recomendación del programa de hoy. Nosotros hemos llegado al final de Todo Literatura y Compañía de esta semana, pero la semana que viene más. Y ya saben cuál es nuestro correo electrónico, todoliteraturaicia@gestionaradio.com. Ya saben que en la página de Gestiona Radio no solo se escucha maravillosamente el programa, sino que pueden escuchar también el podcast, aunque nosotros lo colgaremos en nuestra cuenta de Facebook, Todo Literatura y Compañía, y en nuestra cuenta de Twitter, @teliteraturaicia. Nos volvemos a encontrar aquí, en Gestiona Radio, el próximo domingo, a las 8 de la tarde. Gracias a Adrián Garófolo, que ha estado a los mandos. Gracias a todos ustedes por estar ahí y gracias por leer. Hasta la semana que viene.